La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, bienvenidos a su programa La Hora Quetzal, un programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Les saluda como todos los martes su amiga Jacqueline Ávila Flores. Y bueno, fíjense que hoy tenemos dos secciones en nuestro programa, que es la de asesoría jurídica, que ustedes ya saben que este es un servicio social que brinda la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a través de su bufete jurídico Benito Juárez, que es un servicio totalmente gratuito que se brinda en este bufete jurídico y que, bueno, pues a través del cuadrante de Radio Universidad trasladamos este servicio social para que usted esté enterado de temas relevantes jurídicamente hablando. Y bueno, hoy el tema es la sustracción y también la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, que van a estar platicando con nosotros en un instante más abogados del bufete jurídico Benito Juárez. Y en el segundo segmento estaremos platicando con el maestro Juan Manuel González, que es el coordinador deportivo de Fader y Cipol, y que pues va a estar platicando con nosotros acerca de la participación de la facultad en la Interuniversiada, que ya, si no estoy mal en el dato, creo que inició hoy. Y bueno, pues estaremos charlando con él acerca de esta participación que tiene nuestra facultad. Y bueno, pues los invito a que estén al pendiente. El teléfono en cabina es el 618-827-1214, 618-827-1214, para que usted llame, haga preguntas. Si tiene alguna duda, algún comentario sobre el tema, pues inmediatamente puede hacerlo a través de esta línea. Y bueno, también lo puede hacer a través de Facebook de Radio UGED 100.5 FM, ya que se está transmitiendo también a través de esta red social. Y bueno, pues aquí vamos a estar al pendiente de checar los comentarios que se hagan a través de esta red social. Y bueno, sin más preámbulo, ¿qué les parece si iniciamos con nuestra sección de asesoría jurídica?
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Muy bien, pues vamos a iniciar con este tema tan interesante que es pues la sustracción y retención también internacional de niñas, niños y adolescentes y por supuesto la restitución que se hace de los menores. Entonces, le voy a dar la bienvenida en primer lugar al licenciado Alan Páez. Bienvenido, Alan.
Un gusto y ya tenía tiempo sin venir, pero
sí, qué bueno que nos acompañas. Yo sé que andas muy ocupado. Y también nos acompaña Yamilet Cervantes Nevares. Bienvenida, Yamilet.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un gusto que estés aquí. Daniela Ruiz Mercado.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Mucho gusto, gracias.
Y nos acompaña por primera vez Carlos Fernando Álvarez Torres.
Muchas gracias, un gusto.
Bienvenido. Daniela, ¿tú ya habías venido?
Sí, ya había venido.
¿Verdad? También Yamilet ya nos había acompañado y bueno, Alan era cliente y se nos perdió un poquito, pero ya regresó.
Pero ahí a través de los comentarios ahí.
Siempre estaba al pendiente, claro que sí. Y bueno, pues antes de hablar de la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, pues es importante hablar qué da paso a esa restitución, ¿no? Que en este caso estaríamos hablando de la sustracción. Entonces, para poner en preámbulo pues a nuestros radioescuchas, el licenciado Alan Páez nos va a hacer el favor de desarrollar este tema para que posteriormente Yamilet, Daniel y Carlos puedan hablarnos de la restitución.
Bueno, para dar inicio con el tema de la sustracción, hay que tener en cuenta que esto lo puede hacer cualquier persona, ya sea algún tutor o alguno de los que compartan la guardia y custodia del menor. Esto se da principalmente si llegan a terminar en malos términos o a uno se le hace conveniente de que ya no quiere estar con la otra persona, uh-huh. Se llevan el menor. Esto se puede dar tanto en caso a nivel nacional como de manera internacional. O sea, se cuenta también que incluso llevándolo a otro estado, otro municipio, a otro lugar, prácticamente ya se cuenta incluso como un delito la sustracción del menor, porque no hay un consentimiento de la otra persona, que es muy claro. Hay ocasiones donde sí llegan, se termina la relación, se divorcian, pero hay un convenio de por medio para ver quién se va a quedar con la custodia del menor y cómo va a estar regulada las visitas. Hay que tener en cuenta que pues eso es estricto, es algo que no se puede violentar porque le puede causar daños al menor emocionalmente o puede haber conflictos externos. Uh-huh. Y el menor, al no saber ni qué está pasando o por qué ya no ve a su mamá o a su papá en dado caso, empieza a tener ciertos conflictos y se derivan muchos temas que... Pues.
Bueno, así como para dar un ejemplo, pues básicamente esto sucede mucho, pareciera que no, pero sí se da mucho, en relaciones de parejas que acaban en malos términos normalmente y que, bueno, desgraciadamente, pues a veces no se respeta ni siquiera lo que se resuelve en el juzgado de decir los días en que tienen que visitar a los hijos y demás, o a lo mejor sí se cumple, pero a veces la pareja, por hacer sufrir a su expareja, pues usan a los menores, ¿no? Como una forma de venganza por el estilo, y algunos otros lo hacen porque realmente no se le deja ver a sus hijos, ¿no? A pesar de que haya esa resolución definiendo qué días y a qué hora se tiene que ver a los menores.
De igual forma, no solo se puede dar en parejas, como lo comenté, puede ser incluso un tutor, uh-huh, ya que un abuelito, una tía se haya quedado con la custodia del menor, si este mismo lo llega a prohibir o a que no lo visite, porque también la retención del menor es algo que se debe de tener en cuenta, porque pues se supone que si ya hay una resolución, una sentencia dictada por el juez, eso se debe de cumplir, y realmente si se quiere hacer alguna modificación, ya sean días de visita, los horarios o cosas así, se debe de llevar un procedimiento, nada más porque una persona tiene las ganas de llevarse al menor, incluso como lo comentaba, de que si es internacionalmente, aún así se debe de pedir el permiso y el consentimiento de la otra parte. Claro. No se lo puede llevar, por más de que uno tenga la custodia del menor o ser el tutor, no se lo puede llevar sin el conocimiento de la otra persona, porque eso ya incurre en un delito.
Así es, así es. Y bueno, ¿qué más podemos decir acerca de la sustracción, Alan? ¿Sería ahí el preámbulo para continuar con el otro tema o hay algo más que agregar?
Pues...
Bueno, a lo mejor aquí señalar que cuando esto pase hay que dar aviso inmediato a las autoridades, ¿no?
Sí, es correcto.
Sí, principalmente luego se llega para realizar alguna carpeta de investigación porque sí se considera como delito. Uh-huh. Entonces, y al ser una prioridad el menor, entonces sí se da ese compromiso de que sea rápido el proceso. Sí tienen que dar el motivo, incluso llevar los documentos donde digan, no, pues es que ya teníamos un acuerdo, ya tenemos una sentencia. Sí. Entonces, esta persona se llevó al menor y yo ahorita no sé. O hay casos donde dicen, no, pues es que él tiene una familia en otro estado y lo más seguro es que esté allá. Entonces, se debe de hacer la búsqueda pertinente para saber si el menor está allá y también ver las condiciones en las que se encuentra.
Así es. Y bueno, en el caso del bufete jurídico Benito Juárez, ¿sí han tenido que llevar ustedes algunos casos en este sentido?
Más bien aquí los asesoramos, porque como tal nosotros no llevamos procedimientos penales, pero obviamente les informamos a las personas, le damos a conocer, de igual forma les decimos cuáles son los procedimientos más eficaces, porque sí hay casos donde incluso todavía no se divorcia la persona, no hay una sentencia, pero ya se llevó al menor. Entonces, aquí pues hay que llevar el procedimiento como tal, ya sea de divorcio o guardia y custodia, hay que ver todo ese tema y de igual forma levantar una denuncia por la sustracción del menor, porque no se puede llevar o esperar hasta que se tenga una sentencia, esto se puede hacer desde antes. Okay. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que al momento de que alguien sustrae al menor sin el consentimiento, autorización o permiso de la otra persona, esto ya puede incurrir en un delito.
Así es, muy bien. Bueno, entonces pasamos ahora sí a la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. ¿Quién va a empezar con el desarrollo del tema? ¿Daniela? ¿Sí?
Bueno, adelante. ¿Puedo dar una pequeña introducción, definición de a qué se refiere la restitución? Bueno, este es un procedimiento legal que tiene como objetivo principal devolver a los menores de edad, que aquí entendemos como menores de edad a todas las niños, niñas y adolescentes menores de 16 años. Bueno, se tiene como objeto devolver a estos menores a su país de residencia habitual cuando han sido retenidos o sustraídos ilícitamente en un lugar extranjero, un lugar distinto al de su residencia habitual.
Uh-huh. Okay. Cuando se dan estos casos es muy importante poder solicitar ayuda a lo que sería la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es quien principalmente puede auxiliar en esta clase de casos cuando los menores son trasladados hacia el extranjero.
Y bueno, también agregaría que es importante tener en cuenta que este mecanismo no debe incidir en la determinación que el juez competente adopte sobre la guardia y custodia del menor. ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de que suceda esto, estuve investigando un poco, informándome que a pesar de que suceda, si el menor se encuentra en mejores condiciones que en las que estaba aquí, pues se tiene que tomar en cuenta, porque igual, si el menor llega a adaptarse, llega a vivir en mejores condiciones que en las que vivía habitualmente, también se tiene que tomar en cuenta para llevar a cabo el mecanismo. No sé, un ejemplo un poco más para ilustrar sería, por ejemplo, se llevan al menor, aquí no vive en malas condiciones, pero llega a adaptarse allá y tener una mejor condición de vida, y pues tomando en cuenta el principio del interés superior del menor, pues ahí se haría cierto balance con tal de no perjudicar al menor.
Híjole. Sí, debe ser un proceso en el que se respete principalmente el interés superior del menor y los derechos de los menores. Sí. Se debe llevar con sumo cuidado, e incluso si durante este proceso se llegara a vulnerar algún tipo de derecho o pudiera poner en riesgo al menor, pues incluso puede llegar a detenerse lo que sería la restitución. Como dice Fernando, si el menor se encuentra en mejores condiciones o si el traslado hacia el país al que debe ir lo vulnera, pues se debe interrumpir la restitución. Siempre debe ser cuidando los derechos de los menores.
¿Y aquí qué pasaría con el padre o la madre o a lo mejor el tutor, que era el que tenía la custodia? Y que, bueno, pues, tomando en consideración esto que ustedes han señalado, ¿qué pasa con él?
Siempre lo que se busca como tal es una conciliación en la que ambas partes puedan estar de acuerdo. De no llegar a esta conciliación es cuando entra como tal lo que sería, pues, un proceso jurisdiccional para poder determinar cuál sería la situación del menor.
Ok, a ver, entonces, para poder hacer esta restitución, se tiene que pedir el apoyo de Relaciones Exteriores.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Y hay algún trámite especial que se tenga que hacer? ¿Solamente se va ahí, se hace la solicitud, o cómo es este procedimiento?
Se hace ante una autoridad, como le mencionaba a mi compañera Yamilet, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores se puede uh-huh. acercar para pedir información, para orientarse en este sentido. Sería en la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, que pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y existe la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores, que es por parte de la Organización de los Estados Americanos, uh-huh. donde ahí se menciona el contenido de esta solicitud que se debe de hacer. Ahí se hace ante una autoridad central. En la misma convención se establece que cada estado parte debe designar a una autoridad central, donde, pues, que más bien es la que se va a encargar de llevar a cabo esto. Ahí mismo se menciona que el contenido de esta solicitud deben ser, pues, primero los antecedentes o los hechos relativos al traslado o a la retención del menor que haya sido víctima de esto. También la identidad del solicitante, que el solicitante acredite sí. que está legitimado para proceder ante esta solicitud, y también pues la identidad de la persona que se imputa que trasladó, que sustrajo o que retuvo al menor. Y dentro de esta misma solicitud también debe existir información relevante o información que verse sobre la ubicación del menor o en cuanto a fechas o en cuanto a vencimiento, como lo mencionábamos al principio, si hubo un acuerdo previo de que un padre se iba a quedar con el niño tanto tiempo y el otro padre estuvo de acuerdo en que se llevara a otro país, sin embargo había un plazo determinado, un plazo establecido y este vence, también se tiene que especificar cuándo fue que venció ese plazo.
Muy bien, entonces, bueno, aquí también es importante que los estados, parte de esa convención, por ejemplo, si México no forma parte de esa convención, no podría solicitar ese apoyo, pues, a Relaciones Exteriores. Tiene que ser parte de esa convención
sí.
para que lo puedan lograr. Sí, ¿no? Porque, miren, por ejemplo, aquí en la página de la Secretaría de Gobernación, eso es en relación a lo que estás hablando, Daniela, dice que se recurre a las autoridades centrales, que es lo que mencionaste, del país residencia habitual para solicitar el retorno de personas menores de edad, sin importar cuál sea su nacionalidad, o la de sus padres, madres o tutores. Ajá. Para la aplicación de la Convención de la Haya es fundamental que la residencia habitual de la o el menor de 16 años sea un estado parte de la convención, que sí, es lo que mencionábamos, y que el traslado o retención ilícita ocurra en otro estado parte también de esta convención, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues ahí también desgraciadamente pues a veces las personas que sustraen a los menores se encargan hasta de investigar esto para ver dónde no se puede dar esa restitución del menor, que pareciera que no, pero sí, hay quienes así lo hacen, investigan y se ponen a ver a qué país se pueden ir, ¿no? Para que no se pueda dar esa restitución de los menores. ¿Qué más podemos señalar sobre el tema?
Bueno, yo creo que será del interés de a quienes les interese el litigio como tal, ya que en lo que es el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya tiene como una previsión de lo que sería un procedimiento en el caso de la restitución de niñas, niños y adolescentes. A partir del artículo 1151, por si le interesa a alguna persona que nos esté escuchando anotar, ya nos habla un poco más sobre la restitución de menores. Nos marca qué datos deben de brindarse para poder realizar la solicitud. Por ejemplo, lo que sería el nombre del menor, el nombre de la persona que lo sustrajo, de quien está solicitando la restitución, datos de en dónde se encuentra residiendo el menor en ese momento, uh-huh, y pues como alguna narración de los hechos, de los antecedentes que se tengan, y pues con qué documentación podría ser, pues principalmente, claro, con el acta de nacimiento, si existe alguna sentencia de guarda y custodia, y en caso de ser necesario, pues una respectiva traducción de estos documentos, por ejemplo, si se trasladan a Estados Unidos, pues una traducción al idioma inglés para que puedan revisarse.
Bueno, y aquí está medio complicado porque si no tienes ni idea de para dónde se fue esta persona con el menor o el adolescente, sería presentar esta denuncia que tú mencionas, Alan, para que se haga la investigación y tratar de indagar dónde se encuentra la persona que se llevó al menor, ¿no?
Sí, por suerte, muchos de los casos que se han llegado a dar es porque se llegan a encontrar a los menores es que sé que tiene una familia acá, entonces también se le da esa prioridad pues vamos a buscar en estos estados donde tiene sus familiares, donde esa persona puede ir a resguardarse, nada más para alejarse. De igual forma hay que tener en cuenta, como lo mencionaban, que pues si se llega a algún convenio donde se estipuló okay, sí te lo puedes llevar por cierto tiempo, de igual, como en todos los procesos, siempre es necesario que si lo tienen firmado, pues qué mejor. Sí. O sea, mientras sea un documento firmado donde ambas partes están autorizando esto, qué mejor, porque es un beneficio y una seguridad para ambas personas. Cuando no se da este caso, pues la ventaja, entre comillas, que se tiene es conocer a la familia de dónde tiene esa familia. O si uno sabe que esa persona es propensa a salir fuera del estado del país, que tiene trabajo en Estados Unidos, uh-huh, o tiene familia incluso allá, obviamente las personas, por suerte, llegan a tener esa información. Es muy raro que las personas desconozcan completamente. Ya hay casos muy extraordinarios y ahí sí, pues sí se tiene que levantar luego la denuncia y se tiene que llevar todo el proceso correspondiente, que sí llega a ser algo tardado, sí, porque claro, realmente, ¿por dónde se empieza?
¿Y cómo localizarla? ¿No?
Pues es una aguja en un pajar, entonces vamos, claro. Lo primero es pues hacer los boletines donde se da la búsqueda, también fotos de la persona. También, uh-huh, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso de si no, por si acaso, saber dónde tienen ahora sí regados sus familiares.
Yo creo que eso es muy importante porque a veces no indagamos, ¿no? Acerca, uh-huh, de las personas, pues a veces el amor, pues ¿qué podemos decir? El enamoramiento hace que las personas no vayan más allá a confiar en la otra persona y resulta pues que a lo mejor esa persona no era quien imaginábamos, no era la persona que decía ser y no conocemos ni a su familia, no sabemos cuáles son sus orígenes, ni si tiene familia en otros lugares y desconocemos. Entonces, sí es importante indagar un poco, aunque sea tratar de conocer a más familiares de esa persona, que nos hagan constatar pues que realmente la por quienes lo rodean, ¿no? Su familia, dónde está y demás. Porque normalmente cuando son menores, pues lo que tratas es de que el menor se sienta bien, ¿no? Y tratas de que esté con familiares, irte a un lugar donde haya familia. Entonces, normalmente es a donde se van, pero sí es importante tratar de conocer más esos lugares familiares que hay, por lo menos el estado o algún municipio, si no la dirección exacta, sí. Pero sí tratar de, porque si no, sí, imagínate todo el tiempo para indagar a dónde va a estar, sí, dónde, o sea, se encuentra.
Es un mundo muy grande, entonces sí. Simplemente buscar aquí en el estado de Durango y ya fuera en otros municipios sí es muy, muy complicado. Entonces sí. Realmente sí se tiene que indagar mucho en eso y recomendación de igual, si se le da ese permiso a la otra persona para llevarlo fuera, llevarlo así, o si ya llevaron un procedimiento, pues qué mejor de hacer una promoción sencilla donde diga, él se va a llevar a esta persona por cierto tiempo, nada más para darle de conocimiento al juez. Entonces eso también es un beneficio, porque también hay muchas personas sí. Que ya hasta tiempo después es cuando, ay, es que ahora sí quiero al niño, y sé que está en estos lados, pero sí. Entonces eso también hay que verlo, porque como mencionaban, si el niño ya creció allá, ya tiene sus estudios allá, ya tiene un ambiente familiar más completo, va a ser muy difícil que realmente el niño, o se vean beneficios para el niño de que llegue a una casa donde no conoce a nadie, donde no tiene ni amigos, que eso claro. También hay, es un tema muy importante, todo el aspecto emocional, psicológico del menor también hay que ponderarlo, no solamente de las ganas del papá, hay que tener ese concepto muy generalizado, de que primero va a ser la seguridad del menor en todos sí. Los ámbitos.
Así es, aunque pues lamentablemente alguna de los de las personas que está peleando porque se haga esa restitución, pues quede mal, ¿no? O sea, se va a buscar primero el interés superior del menor, que esté bien y que eso tiene que prevalecer ante todo.
Sí, porque incluso me llegó a tocar un caso donde después de cierto tiempo el papá quería la guardia y custodia, pero no tenía buenos argumentos, o sea, el niño ya tenía su casa, ya estudiaba, sí. Y era más cuestión de no dar una pensión alimenticia, entonces ahí es donde ponderas y dices, no, realmente, pues aquí no, sí, no hay sí, mucho claro, procedimiento que claro, hacer. Entonces.
Claro. Sí, y en este sentido, agregando un poquito a lo que menciona el licenciado Alan, pues mencionar que, bueno, mencionó en estos casos extraordinarios donde pues se desconoce completamente en un lugar en donde puede estar, pues las autoridades centrales, aunque seguramente no van a solucionar en su totalidad, pero pueden ayudar y para eso están, para cooperar. Se supone que entre todas las autoridades uh-huh. Centrales de cada estado parte debe haber una cooperación para tratar de encontrar a los menores que se encuentran en estas situaciones. Y en virtud del otro tema donde hablábamos de el ejemplo que menciona el licenciado Alan, dentro de la misma convención que mencioné al principio sí. De los Estados Americanos, sí. Ahí se mencionan varios supuestos donde no se puede obligar a que exista una restitución. Entre ellos se mencionan que, como ya lo dijo, si el actor no ejercía efectivamente su derecho, el derecho de la guarda y custodia del menor. Ajá. También lo mencionaron, si existe un riesgo grave en la restitución del menor, que sufra algún tipo de daño psicológico o psíquico. Y también es importante, si el menor se opone, esto se va a tomar en cuenta. Esto no es siempre que se tome en cuenta, sino más bien en virtud de la edad y de la madurez del menor, que así lo manifieste, que él se siente cómodo ahí, que ya se ha adaptado, pues ahí se tiene que tomar en cuenta la opinión de él.
Sí, ya cuando son más grandes, ¿no? Que ya pueden sí. Opinar también si quieren o no estar con esa persona.
Sí, sí, hay que tener en cuenta que también los pensamientos de un menor de 5 años, de 6 años, son muy diferentes a alguien que pues ya tiene cierta edad, entre 15, 16, o sea, incluso de 13 en adelante.
Y
o sea,
mientras más chiquitos, pues más fáciles son de manipularse también, desgraciadamente.
Sí, Y pues como decía, ahí llegan otros temas donde, sí. Ah, no, pues tu papá fue el que nos dejó y por eso nos vinimos para acá. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, pero fuera de todo, si el menor está en un buen ámbito, su casa es estable, ¿para qué también pasarlo con el papá donde no se sabe realmente que él le pueda proporcionar todo lo mismo que se le está proporcionando? Si tiene una familia, porque en estos casos, si la persona que se lo llevó, si tiene una familia muy numerosa y está conviviendo y una persona está sola aquí, entonces es fácil de ponderar eso de, pues, ¿con quién va a estar mejor? ¿Con una familia llena de amor, entre comillas, y que es lo que más se busca? ¿O una persona que está sola, que posiblemente no le pueda dedicar el mismo tiempo, que no le pueda proporcionar lo mismo, por ya sea por trabajo o por su economía, principalmente?
Así es.
Incluso es un supuesto que el Código Nacional de Procedimientos Civiles contempla que si después de un año apenas se presenta la solicitud de restitución y si es comprobable que el menor ya se encuentra adaptado a su nuevo entorno, esta solicitud se puede desechar, se puede negar.
Okay, muy bien.
Sí, bueno, añadiendo al tema, investigando un poco, vi que dentro del convenio menciona eso precisamente, que después de un año, si el menor se encuentra adaptado, pues se tiene que tomar mucho en cuenta igualmente lo de la edad era de 16 años de edad. Son ciertas excepciones que pues el convenio toma, más que nada por lo que habíamos mencionado, uh-huh, todo del interés superior, sí, del menor, sí. Y pues igual la restitución se niega en todo momento cuando se exponga a un peligro grave al menor.
Así es. Sí, es que es muy delicado esto, sobre todo por temas de explotación y sexual y cosas de ese tipo, ¿no? Que desgraciadamente a veces, pues queramos o no, muchos menores se encuentran sometidos a este tipo de situaciones y que pues no sabemos realmente qué pase con esos menores. Por eso es tan importante hacer todo lo que aquí se nos ha hablado, desde lo que nos señaló Alan, tanto Yamile, Daniela, Carlos, de estar al pendiente qué es lo que se puede hacer y no estar esperando, ¿no? Ay, a ver si me habla, a ver si me dice dónde está. No, o sea, hay que avisar de inmediato para que se busque al menor, saber dónde está, saber que se encuentra bien y que pueda ser restituido de nuevo a su hogar que le fue asignado a través de una resolución judicial y que se determinó con quién tenía que estar, ¿no? Entonces es muy importante siempre estar al pendiente de nuestros menores y, bueno, pues sobre todo tratar de no actuar por situaciones a veces que son muy egoístas. La verdad, yo me imagino que ustedes lo ven muchísimo ahí en el bufete jurídico. Desgraciadamente hay muchos divorcios que no terminan muy bien y lamentablemente los que terminan pagando los platos rotos son los menores, son los hijos. Entonces, bueno, pues se nos acabó el tiempo de este segmento. Invitarlos de verdad, si tienen alguna problemática de este tipo, ustedes pueden acudir al bufete jurídico Benito Juárez de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ya nos comentó Alan, ellos no llevan asuntos de tipo penal, pero sí les pueden dar la asesoría, recomendarles qué hacer y qué es la mejor opción, ¿no? Para que, sobre todo, para que el menor esté bien.
Sí, igual en estos casos, pues realmente hasta incluso no se llega a cobrar la asesoría, que prácticamente, como lo decimos, o sea, nosotros le damos esas facilidades, uh-huh, a las personas para que se lleguen a acercar y puedan contemplar esa ayuda, que muchas veces no se dan cuenta de que no depende tanto de los abogados, y más aquí que son temas de pasantes, sí. Si se llega a tardar un procedimiento, porque piensan que esto en 1, 2, 3 meses se llegan a arreglar, pero realmente es muy difícil. Entonces hay que tener también esa paciencia, se da lo más rápido. Pues está el licenciado Nicolás, que es el director, uh-huh, del bufete, el licenciado Héctor, el licenciado Aldama, estoy yo, está la licenciada Steph, está la licenciada Shaila, que somos los que principalmente buscamos la forma de que sea un poco más rápido el procedimiento, pero obviamente también hay esas limitantes. Sí. Entonces, es recomendable que se acerquen, tenemos un horario amplio en donde nos pueden encontrar. Entonces, que no se sientan que va a ser un proceso complicado o se dejen llevar por esos comentarios, porque obviamente
y siempre va a haber... Y la paciencia sobre todo ahí, ¿eh?
Sí, es mucha paciencia. No hay de otra, sí. Muchas veces no son temas de abogados, sino del tribunal, entonces...
Claro, claro.
Acérquense con confianza y los vamos a atender y pues en el horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y también en los martes y jueves de 2 de la tarde a 4 o 5 de la tarde. Ahí estamos atendiendo.
Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo al licenciado Alan Páez, a Yamilet Cervantes Nevares, Daniela Ruiz Mercado y a Carlos Fernando Álvarez Torres que nos hayan acompañado a hablar de este tema tan interesante y tan importante. Y bueno, pues a todos y todas ustedes pedirles que se queden con nosotros porque ya está por aquí nuestro siguiente invitado con el cual estaremos platicando de un tema de interés sobre todo para los estudiantes de las diversas unidades académicas porque ya empieza la interuniversiada. Entonces quédense con nosotros, les agradezco muchísimo.
No, muchas gracias por
recibirnos. Muchas gracias y bueno, vamos a tiempos oficiales y regresamos.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
La administración del rector Rubén Solís Ríos pone en marcha el nuevo modelo educativo de la UGED, un sistema innovador que permitirá a los universitarios incrementar la calidad educativa y enfrentar con éxito los retos de la educación del siglo XXI, con maestros más preparados y acompañamiento permanente. Horarios flexibles donde tú eliges el plazo para terminar tu carrera. Con la suma de créditos, eliges tu trayectoria y actividades según sus intereses y necesidades. Nuevo modelo educativo de la UGED. Aprendizaje a tu medida. Somos UGED.
Mi abuelito es mi superhéroe.
Y mi abuelito también.
Le pregunté que de dónde sacaba su superpoder.
Y me contó que de las vacunas.
Me protegen de que enferme gravemente.
Por influenza. ¿O por COVID?
Mi mamá me va a traer un hermanito.
Por eso le pusieron su superpoder.
Yo también quiero.
Si eres persona adulta de 60 años o más o estás embarazada, acude a tu unidad de salud o centro hospitalario por tus vacunas. Son tu superpoder.
La vacunación salva vidas.
Gobierno de México.
Somos Radio Universidad. Somos UGED.
Thank you. Quetza.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Amigos, muy buena tarde. Continuamos con nuestro programa La Hora Quetza. Ya se encuentra con nosotros el maestro Juan Manuel González. Él es coordinador deportivo o de deportes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias por la invitación.
Oiga, pues un gusto que esté aquí con nosotros. La verdad es que le agradezco que se haya tomado el tiempo porque ahorita yo sé que sí anda bastante ocupado porque ayer dio inicio la Interuniversiada 2024.
Así es, ya dimos inicio con nuestros equipos representativos de ahí de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Y bueno, pues platíquenos en qué áreas deportivas vamos a estar participando por parte de la Facultad de Derecho.
Sí, mire, vamos a tener participación con equipos de conjunto. Es fútbol femenil,
¿sí?
Vamos a tener fútbol varonil también, básquetbol varonil, voleibol femenil y fútbol bardas varonil también. Eso es en equipos de conjunto. Y en deportes individuales vamos a tener a una alumna en atletismo y a 10 participantes de ajedrez.
Ah, ok.
Así es. Sí, ahora fueron muchos los alumnos que les interesó el ajedrez.
Entrar a la competencia de ajedrez.
Así es.
¿Y cómo cree que nos vaya a ir? Platíquenos, ¿cómo están preparados los muchachos? ¿Cómo se han preparado?
Pues mire, en este semestre hemos tenido varios partidos de fogueo. Incluso, bueno, ahorita están participando en una liga formal los equipos de voleibol y de básquetbol. Los equipos de fútbol hemos tenido partidos amistosos, claro, con la mira para la Interuniversiada. El equipo de ajedrez numeroso, pues creo que se creó un club ahí en la facultad y ahí están asistiendo los muchachos
en la biblioteca.
Así es, en la biblioteca. Entonces también ellos, yo creo que va a haber pues buenos resultados porque han estado muy, muy interesados ahí.
A ver, entonces estamos hablando en total de más o menos un aproximado de cuántos deportistas van a estar participando de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Pues serían unos alrededor de 80, 90 alumnos de ahí de nuestra facultad. Lo que pasa es que pudimos tener más participación, pero el formato en este año de la Interuniversiada cambió. Por ejemplo, en deportes de conjunto solo dejaron participar a los de la edición pasada, que quedaron del 1 al 4.
Ah, ok.
Y entonces
los primeros cuatro lugares.
Así es, sí. Y ahí nosotros, pues en la mayoría de los equipos sí tuvimos participación, pero sí hubo algunos que nos dejaron fuera.
Que no lograron quedar en los cuatro primeros lugares.
Sí, sí, yo creo que por la premura del tiempo de que ya nos vamos, bueno, se van los alumnos de vacaciones.
Sí, sí, sí.
Entonces lo quisieron hacer un poquito más corto el torneo.
¿Estas interuniversidades son organizadas por quién?
Por el Centro del Desarrollo del Deporte Universitario, del
CEDU. De la misma universidad. ¿Y cuál es el objetivo principal de la Interuniversidad?
Pues ahí es promover el deporte a los alumnos, ahora sí que específicamente a todos los alumnos del OJED.
Ok, de esta Interuniversidad, ¿se detectan los mejores deportistas para integrar selección de la UGED o es solamente así?
No, sí. De hecho, hay la mayoría de los entrenadores de los selectivos de la UGED van a los juegos y ahí detectan el talento de los alumnos y los invitan también. Pero a veces ahí en el CEDU hacen tipo kermés deportiva, donde los alumnos van, preguntan los horarios de entrenamiento y así poder pertenecer a algún selectivo.
¿Nuestra universidad ¿con qué selecciones cuenta? Si tiene el dato.
Bueno, equipos representativos.
Sí, representativos de la UJET. De la UJET, o sea, ya de la universidad, como selección, no sé, las, por decir, las diablitas de fútbol.
Es que, por ejemplo, ahí nosotros tenemos los representativos de la Facultad de Derecho y Ciencias y Políticas. Uh-huh. Pero los electivos de la UJET, esos son los que están en CEDU, o sea, sí son totalmente diferentes.
Okay.
Nosotros, bueno, más bien todas las escuelas y facultades de la UJED nutrimos a los electivos de la UJED.
Sí, o sea, de esos equipos que son representativos de cada escuela y facultad, ajá, se nutre a los equipos selectivos, de la UJED.
De la UJED, así es.
¿Y sí hay varios alumnos de la Facultad de Derecho en estos selectivos?
Sí, hay varios en básquetbol, en fútbol femenil, creo que también existen ahí, uh-huh, algunos de voleibol también. Fútbol pocos, pero sí hay representación.
Y en estos grupos representativos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ¿en cuál de las áreas que ya nos mencionó que van a estar participando, en cuál cree que nos vaya a ir mejor, maestro? ¿O no quiere decirlo?
Bueno, el básquetbol varonil, sí, tiene amplias posibilidades, igual que el voleibol también femenil. Esto se lo digo porque están activas ahorita en una liga y pues sí es alguna ventaja de que estén participando, fogueándose para este evento.
Así es, sí es muy importante el ajedrez, fogueo y que se acoplen, ¿verdad? En equipo, eso es muy importante en los deportes de equipo, el acoplamiento que tengan, para que ya hasta con la mirada saben qué onda y
para dónde va las jugadas, la jugada, ¿no? Así es.
Así es, muy bien. Y bueno, ¿cuánto tiempo tienen de preparación estos equipos y también tanto los individuales, que es en el de atletismo y ajedrez? ¿Cuánto tiempo tienen preparándose?
Bueno, cuando inicia el curso, el semestre, ahí se les hace una invitación a todos los alumnos. Entonces les damos cerca de 15 días, 3 semanas para que se incorporen al deporte que ellos estén interesados. Y a partir de ahí tenemos cerca de dos meses para la preparación para este evento. Sería septiembre y octubre.
Pues sí, es poquito tiempo, ¿verdad?
Sí, pero siempre se crea una base del semestre anterior. Okay. Porque obviamente como van saliendo los alumnos.
Sí, eso era lo que le iba a comentar. O sea, lamentablemente, pues a lo mejor ya hay un equipo bien integrado, ya están acoplados, uh-huh, y demás, pero pues los muchachos van avanzando en sus estudios y ya no pueden pertenecer a los equipos ya cuando salen de la escuela.
Aunque siempre están las puertas abiertas porque por una cosa u otra, los alumnos, entre más estén en semestres más adelantados, pues tienen más ocupaciones que prácticas, que algunos ya están trabajando. Sí. Entonces nosotros tratamos de abrirles la puerta a los de primer semestre, porque esos son los más seguros.
Los que se pueden aprovechar más tiempo.
Así es. Sí, alguno que otro sí se inscriben, pero se les complica mucho la cuestión de la participación por sus trabajos, por sus ocupaciones externas.
Y los entrenamientos, porque me imagino que aparte de estos torneos en los que están, sí hay algunos horarios para entrenar. ¿Son solamente en la tarde, en la mañana o hay en ambos horarios?
Mire, casi todos son por la tarde-noche. ¿Por qué? Para darles apertura a los alumnos de en la tarde y en la mañana. Más o menos son a partir de las 7, voleibol las entrena hasta las 8 también. Bueno, ahora ajedrez creo que están al mediodía.
Sí, como entre 2 y 4 por ahí. Sí.
Sí, o sea, y más bien nos adaptamos a los alumnos. Si la mayoría puede a tal hora, pues a esa hora los dejamos, aunque a unos les cueste un poquito más trabajo de asistir. Pero sí nos ponemos bien de acuerdo. O algunas veces unos van unos días, porque normalmente entrenamos dos veces por semana. Van un día y el otro día
Ok, cada tercer día terciado. Ajá. Bueno, ¿y cómo se hace el rol de juegos? ¿Cómo se elige? O sea, por ejemplo, la Facultad de Derecho compite contra todas las demás, los otros cuatro lugares de, no sé, los otros equipos que quedaron en cuarto lugar de las otras escuelas y facultades, o nada más es un cierto número de encuentros que van a tener.
Aquí, bueno, hubo una junta previa y el sistema de competencia se hizo por sorteo. Sí, se hizo por sorteo, sacamos ahí papelitos, pues la Facultad de Derecho.
¿Tuvimos suerte, maestro, o no?
Pues es que, ¿sabe qué? Los cuatro están fuertes.
¿Sí?
Sí, sí, las cuatro escuelas están fuertes de cada deporte. Uh-huh. Ahora sí que pues el que le tocara a uno, sí, iba a estar difícil.
¿Y contra quién nos va a tocar en las disciplinas que nos mencionó?
Es que sí varía.
Si lo recuerda, si lo recuerda, porque son varias.
Sí, sí varía, porque, por ejemplo, en fútbol, es un ejemplo, pasó, no sé, enfermería, uh-huh, pero en voleibol no pasó enfermería, pasó, o sea que sí son bastantes.
Son variados, sí, es bastante. Variado. Y bueno, ¿ya empezó a participar la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas desde ayer?
Desde ayer empezó el fútbol soccer y...
¿Contra quién?
Perdimos contra...
No, maestro, de no buenas noticias.
Perdimos...
¿Contra quién perdimos?
Odontología.
Facultad de Odontología.
Hoy se llevó a cabo el de fútbol femenil.
Sí.
Que fue contra enfermería, ese fue contra enfermería. Y ese también nos descalabra.
¿A poco? Sí.
Mañana compite ajedrez. Sí. El jueves, voleibol femenil y básquetbol varonil. Y nuestra participante de atletismo.
¿Y la de atletismo cómo se llama?
Kenia.
¿Y qué tal es Kenia en atletismo?
Pues la interuniversidad pasada creo que sacó un lugar, creo que segundo lugar.
Ah, muy bien, uh-huh, muy bien.
Va a participar ella en 800 y 1500 metros.
800 y 1500. Ajá. No, pues Kenia. Ánimo, Kenia, que nos vaya muy bien. Un saludo bien grande a Kenia. Ojalá que ya que pase esto y que, bueno, estén más desahogados porque ahorita también es cierre de semestre.
Así es.
Sí. Nos puedan acompañar a charlar con nosotros cómo les fue, cómo se sintieron. Y pues también hacer la invitación, maestro, a los alumnos. Sí, sí. Porque mire, hay muchos que no se animan. Les da miedo. Uh-huh. Pero varios ya vienen incluso hasta de equipos que han estado en la preparatoria. Sí. Y como que no se deciden muy bien a integrarse. Entonces, pues hacer la invitación para que se integren y formen parte pues de estos grupos representativos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Sí, claro que sí. Yo creo que a partir del próximo semestre vamos a empezar a realizar algunos torneos internos precisamente para formar los equipos representativos. Sí. Y fuertes, pues, porque pues hay veces, por ejemplo, no nos soltaban ahorita la convocatoria y nos la sueltan unos días antes y entonces, híjole, pues tienen la base. Y luego, a ver, ¿y este qué
¿con
tal
con quién
juega?
Podemos uh-huh fortalecer el equipo, no tenemos banca.
Así es, etcétera, pero ¿no? ¿Por qué? Porque algunos ya egresaron. Sí. Entonces, ya con tiempo de anticipación, pues yo creo que se puede formar.
¿Y en boxeo no tenemos a nadie?
Fíjese que sí teníamos boxeo, pero no hubo esa disciplina. Ajá. Esta edición no hubo la disciplina. Hubo natación.
Okay.
Hubo natación. ¿Qué otra hubo por ahí medio? Oh, tiro con arco no hubo. Taekwondo sí hubo.
¿Y de taekwondo no tenemos a nadie?
Fíjese que no hay ningún representante. Pues
yo creo que sí debe de haber, por eso le digo que, ajá, es importante que los muchachos entren, porque yo estoy segura que sí hay varios por ahí de taekwondo, pero que no se animan, pues.
Así es, o también, como lo dijo, o a lo mejor no se dieron cuenta, porque ediciones pasadas, sí, hacemos flyer, sí, o mandamos a la página la información y todo eso. Y ahora, pues, no nos dio mucho tiempo.
Fue muy rápido.
Ajá, fue muy rápido.
Pues yo creo que ahí sí estaría bien, a lo mejor, porque me imagino que ustedes se reúnen con CEDU. Ajá. Y planear a lo mejor que con tiempo se vaya sacando la información.
Así
para
es.
Que tengan más oportunidad los chavos que quieran participar.
Sí, pues sí, de hecho nosotros, algunos promotores deportivos, sí pensábamos que no iba a haber. Porque siempre CEDU suelta la convocatoria con mucho tiempo
y
de
se
anticipación.
Escucha.
Exactamente.
Y ahora sí. No, nada.
Y ahora sí como que, ay, sí va a haber. Híjole, pues vamos. Y también los alumnos que han estado en los equipos representativos esperan este evento.
Sí, claro.
Este evento lo esperan, pero a mí me preguntaban todavía que, pues hace como 15 días, y en la interuniversidad les dije, pues es que no me han enviado nada, ¿verdad? Hasta que en cuanto llegó, pues la soltamos y a empezar a juntar a nuestros equipos. Pero le comento, no batallé mucho en organizarlos porque ya estaban. Ya estaba el voleibol, ya estaba básquetbol, fútbol también. O sea, si hay acaso fue el ajedrez, porque yo desconocía
que estaba este club.
Y en cuanto me dicen, pues...
Fíjese, y que no de hecho tiene muy poquito que se formó, formó apenas en este semestre.
Ajá.
Pero los chavos sí son buenillos, sí le echan ganas. Oh,
pues entonces esperaremos.
Esperemos que sí,
varios
vaya
resultados
bien.
Favorables.
De hecho los tuve aquí en otra entrevista, y muchos de ellos pues apenas empezaron, se metieron ahí apenas al club y están aprendiendo. Pero hay otros que incluso ya han estado en competencias.
Ah, no, pues entonces bien. Eso nos... creo que es mañana. Mañana aquí en la Biblioteca Central.
¿A qué horas va a ser?
Va a ser a las 3 de la tarde. Da inicio a las 3 de la tarde el ajedrez. Y pues ya se termina hasta que
está publicado en la página de
CEDU.
Pero de FADER no hay publicado nada de las participaciones que van a tener los muchachos.
No, creo que todavía no está publicado. Pero en la página de CEDU ahí vienen los horarios,
sí.
Y las disciplinas.
Sí, porque también es importante, créanlo, no es importante la porra, se motivan a los muchachos.
Sí, claro, sí. De hecho, en los juegos de la facultad de Derecho sí tuvimos porras, ¿eh? Sí lo difundimos por los grupos de WhatsApp de los mismos alumnos.
Está bien, okay.
Y sí hubo participación ahí de la porra, pero pues nos descalabraron ahí la corona, porque...
¿Cómo quedamos? ¿Quedamos muy abajo o qué?
Ay, sí, quedamos un poquito
abajo. No, mejor no me diga.
Pero, fuimos los campeones de la edición pasada en fútbol.
Sí.
Fuimos los...
Sí, pero es realmente este cambio de que los alumnos van saliendo, van entrando, entran a lo mejor mejores jugadores en otras escuelas.
Así
y
es.
Facultades.
Sí.
Es la verdad que es un albur, un azar. Ahora esto, sí, porque... Que... Depende de los chavos qué carrera vayan y qué tan buenos son en ciertas áreas deportivas.
Así es, sí, eso tiene mucho que ver.
Cambia todo totalmente.
Igual y en los deportes individuales, pues alguno a lo mejor el campeón nacional,
sí,
entra,
claro,
en odontología y se enfrenta contra un principiante de los nosotros.
Sí, amateur.
Así es.
Sí, hay unos que ya tienen una buena trayectoria.
Pero, digo, el objetivo principal pues no se pierde ahí, sino que... El objetivo es promover el deporte,
claro,
en todas las escuelas y facultades del OJET, y que sí se ha cumplido ese objetivo. Hay muchísimos participantes en este evento de la Interuniversidad. Creo que es un evento muy atinado de parte de CEDU.
Sí.
Que para mí me gustaría que fuera en los dos semestres. Lo que pasa es que en el próximo semestre hay la Universidad Nacional.
Sí.
Y entonces algunos de los que compiten en la Interuniversidad pues están representando a la UJED.
Que ya serían aquí los selectivos.
Así es, sí. Pero hay que seguir insistiendo, a ver si hacemos uno
de los que nos quedamos.
Sí, yo creo
que sí sería importante esto para que no fuera así tan rápido y nada más dos meses, sino empezar con tiempo a prepararse.
Claro.
Tener más chance de foguearse en los que son de equipo, pues acoplarse mejor, conocerse mejor para hacer mejor las jugadas y estar mucho mejor preparado.
Sí, y ahora sí que todo el año tener actividad deportiva.
Sí.
Ahora sí que en los dos semestres.
Así es. Bueno, maestro, pues muchas gracias. Oye, y pues denos sus datos para los que nos están escuchando, los alumnas y alumnos de FADER y CIPOL que se quieran integrar, porque es el contacto directo con usted, ¿verdad?
Sí, el contacto es, me envían un mensaje,
¿sí?
Y yo los voy integrando a los diferentes grupos de WhatsApp de
los
disciplinas.
Equipos.
Así
sí.
es. Bueno, mi teléfono es 618-158-6333.
Muy bien. 618-158-6333 es el número del maestro Juan Manuel González, que es el coordinador deportivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. De verdad, chicos, entren, van a disfrutar, aparte de que es muy, muy bueno hacer deporte, la convivencia que se genera entre los equipos, claro, también es muy padre.
Sí, 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 más que nada también eso, que en cada juego, pues las porras y el apoyo de tu facultad, y muy, muy muy limpio, muy limpia la competencia. No hay tanta rivalidad, pues claro, pues somos UGED, ¿no?
Sí, sí, sí.
No debería de haber.
Así es. Bueno, maestro, pues muchas gracias por habernos acompañado, por haberse dado el tiempo, porque yo sé que ahorita sí anda con los muchachos tratando de estar al pendiente de ellos en todas las disciplinas deportivas que nos mencionó. Y bueno, pues les agradezco muchísimo a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Gracias a mi compañero Abraham Milán por su asistencia técnica y nos escuchamos el próximo martes aquí por Radio Universidad. Gracias, maestro.
Gracias por la invitación.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.